Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 18 de julio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Nos vemos en 3 semanas. La Federación Mexicana de Fútbol seguirá perfilando la elección del técnico nacional. Se espera que la decisión se tome en 3 semanas.
Esto.com.mx.
Se viene el Mole Tour. La Federación Mexicana de Fútbol anunció 4 partidos en Estados Unidos para las fechas FIFA de septiembre y octubre.
ClaroSports.com.
No volverá a México. César Montes tiene ofertas del fútbol mexicano, sin embargo, quiere seguir en Europa.
MedioTiempo.com.
Jugará en Europa. Luis Chávez prefirió irse al Dinamo de Moscú de la Liga Rusa que llegar a Rayados de Monterrey.
FoxSportsLA.com.
Soltaron a las bestias. Lionel Messi y Sergi Busquets ya entrenaron este martes en Miami de cara al debut del próximo viernes. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Martes 18 de julio, 2023, 5:02 p.m, y hay mucho, pero mucho para comentar y para platicar de lo que sucede en el mundo del deporte. Señor Burak, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, vamos a platicar acerca de varias cosas, entre ellas la gran actuación de México en los mundiales de natación que se llevan a cabo en Fukuoka, donde México en clavados tiene ya 3 de plata, 2 medallas de bronce, sabemos que son deportistas a los cuales no apoya la CONADE en nada. Y, por cierto, tampoco hay ninguna mención en la página de la CONADE acerca de estas 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce. Y de otras cosas vamos a platicar también.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No se ha hecho oficial la contratación de Sergio Canales con Rayados, aunque parece que es un hecho. Tampoco se ha hecho oficial la contratación de Luis Chávez con el Dinamo de Moscú, aunque parece que van avanzadas las cosas. Esperaremos a que sea oficial y, por supuesto, platicaremos acerca de ello. Y se anunciaron los 4 próximos rivales de la selección nacional. Para mí, y lo platicaremos también, quitando Uzbekistán, los otros 3 rivales me parecen muy buenos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
A las 4:30 p.m, tiempo del centro de México, la operación de el Dinamo de Moscú con Pachuca para la compra de Luis Chávez no se había cerrado. El problema es el dinero. No que hayan llegado ya llegaron a un acuerdo para el dinero, ¿no? El problema es que el dinero ruso no lo aceptan en casi ningún lado. Entonces están tratando de cuadrar por dónde puede entrar el dinero, ¿no? Y ese es el problema con el que están atorados. Si se dice que el futbolista puede viajar el viernes próximo, pero pues si se destraba eso, ¿no?
Pues sí, y todo esto tiene que ver como parte de las sanciones que les pusieron, claro, a los rusos por la invasión a Ucrania. Por otro lado, no sé a qué se va Luis Chávez a Rusia, pero bueno, ese es otro asunto.
Sí, sí, mira, el soñar jugar en Europa es muy bueno, pero ir a Rusia en estos momentos pareciera no es lo más adecuado. El Dinamo de Moscú es un muy buen equipo, pero es un equipo que juega liga nada más. No tiene ninguna competencia europea en esta ocasión porque están castigados. Entonces, digo, no sé, yo respeto mucho al futbolista y qué bueno que tenga su sueño jugar en Europa, pero pareciera que no es el momento mejor, ¿no?
No, no, a mí me gusta el tema de que busque ir a Europa. Me queda claro que Luis Chávez tiene la ilusión de jugar allá y por eso se va, pero además el tema de brincar a otro equipo de Europa después del Dinamo de Moscú tampoco creo que sea tan sencillo, ¿no? Sobre todo solamente jugando liga, teniendo 27 años, al final parece una decisión precipitada, repito, lo entiendo, le deseo mucha suerte, si se hace, yo si fuera Luis Chávez no me hubiera ido.
Bueno, pues así las cosas, ¿no? Bueno, aparte, brincar a otro equipo de Europa, pues se enfrentan al mismo problema.
Sí, claro.
O sea, a ver, voy a España, me quieren en España, pues no, pues el dinero no lo aceptamos, mano. Entonces, a donde quiera ir, mientras que no se acabe la guerra, no va a poder moverse.
Sí, y además yo no sé cómo estén las relaciones, porque aquí es México con Rusia, pero yo no sé cómo estén las cosas de algún equipo en España, en fin. Claro. En donde la Unión Europea, pues evidentemente está en contra de lo que está haciendo Rusia frente a esa invasión sin razón de Ucrania.
José Luis Cuevas nos tiene esta pieza de qué viene para la selección.
Tras ganar la Copa Oro, continúa la reestructuración en selección nacional. Lo que era una obligación ganar torneo a torneo, se había convertido más que nunca en una obsesión. Por ello, lo realizado por el grupo de jugadores con Jaime Lozano al mando, coloca a la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol en el camino correcto para seguir limpiando la casa, camino a la Copa del Mundo de 2026. La elección del entrenador nacional será una decisión consensuada. El grupo de asesores que este tenga detrás será clave para que más que nunca el técnico nacional se sienta fortalecido, sin tener el temor a que cualquiera de estos asesores quiera el puesto o mayor protagonismo. Si le preguntamos a Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, creo que está claro que Jaime Lozano lleva mano.
Como les comentamos ya a través del video y la idea que tenemos en general es que esta semana daremos el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene, y yo creo que estaremos después de este anuncio primero, pues ya podremos un proceso que a lo mejor es un proceso que no nos llevará tanto tiempo poder anunciar quién será el técnico. Por la hora vamos a enfocar esta semana en platicar del proceso que queremos seguir para tratar de hacerlo lo mejor, de la mejor manera posible.
No obstante, los tiempos estimados para la elección del técnico nacional serán de 3 semanas. Mientras ello sucede, Jaime Lozano toma vacaciones para volverse a reunir en unos días más con Juan Carlos Rodríguez y saber cuál será el futuro. Tanto la presidencia ejecutiva en la figura de Ibar Cisniega como el grupo de jugadores parecen respaldar al que hasta el domingo pasó de técnico interino a candidato.
Por supuesto, o sea, es importante que los jugadores se sientan unidos, que haya un buen ambiente, eso es muy importante. Y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran confianza, lo entendieron de esa manera. Hay una gran comunicación con los jugadores porque es importante que se sientan apoyados por la federación y por su cuerpo técnico.
No, yo creo que al final la decisión la van a tomar los directivos. Lo que podemos decir es que estamos contentos y veremos qué pasa.
Por otro lado, este martes se ha hecho oficial que México enfrentará a Australia el sábado 9 de septiembre en Arlington, el 12 de septiembre a Uzbekistán en Atlanta, juegos donde se espera el técnico nacional ya esté sentado en el banquillo, mientras que el 14 de octubre se medirán a Ghana en sede por definir, y el 17 de octubre enfrentarán a Alemania en Filadelfia, pagando así los juegos pendientes por pandemia que le debía a Soccer United Marketing en la Unión Americana. José Luis Cuevas, Fórmula Deportes.
Bueno, pues ahí está lo que viene. Uno quisiera que jugaran, por ejemplo, en Europa, pero es una realidad que con Zoom tienen que cumplir, ¿no? Hay esto establecido y hay que cumplir. Y también, en ocasiones, pues hay que pensar un poco en el dinero. ojalá se balancee más con lo deportivo, ¿no?
Sí, y es que estos partidos de octubre originalmente se había mencionado que iban a ser en Inglaterra, pero bueno, tiene que ser en Estados Unidos para cumplir con ese contrato. Y de hecho, también de las fechas de septiembre se había dicho que podía ser Arabia Saudita y Corea del Sur. Entonces, bueno, vamos a tener a Australia y Uzbekistán en su lugar, y enfrentar a Alemania y a Ghana, pues son dos equipos importantes.
A mí me parece que Australia es un muy buen rival. Australia, hay que recordar, hizo una muy buena Copa del Mundo, clasificó en segundo lugar de su grupo, le ganó a Dinamarca, a Argentina le costó mucho trabajo ganarle a Australia. Entendemos todos que es una fecha FIFA y que vendrán todos los equipos completos, ¿no? El tema de Uzbekistán, pues sí, lo dejamos a un lado, ese sí fue por rellenar el espacio. Ghana también completo, me parece un muy buen sinodal para la selección. Y bueno, Alemania, aunque lleva un rato ahí navegando no en muy buenas aguas, es Alemania y es muy buen equipo.
Yo aparte, es importante que ahora sí Jimmy Lozano va a convocar a su gente. Digo Jimmy Lozano porque yo estoy dando por un hecho que va a ser el director técnico de la selección. Y la convocatoria esta, pues, es para empezar los trabajos de cara a lo que viene. Y pues vamos a ver qué pasa con el futuro de la selección, pero pues por lo pronto ya mucho más tranquilo el trabajo de aquí en adelante, ¿no?
Por lo menos después de haber ganado la Copa Oro, son dos meses para que vean estos partidos en contra de Australia y en contra de Uzbekistán, y luego vienen también ya partidos de la Nations League otra vez, pero bueno, son frente a rivales de no mucho calibre porque son de las primeras fases, pero pues tendrá que ser Jimmy Lozano, no imagino que lo quiten.
Un día, ¿será que llegue un día que digamos aquí, ya estamos nuevamente en la Libertadores?
Sí, ojalá.
En la Copa América.
La, bueno, Copa América.
Llega el año que entra, pero es una edición también.
Sí, una edición especial, ¿no?, de la Copa. Que debe de estar muy buena esa Copa América, ¿no? Porque realmente va a ser una Copa América.
Una Copa América, sí, con cuatro invitados de la CONCACAF, ¿no?
Sí, aunque como decía don Nicolás Leaus, que en paz descanse, es que nosotros somos parte del continente sudamericano, decía. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde este martes el Real Betis de la Liga Española confirmó la llegada del lateral Héctor Bellerín, quien finalizó su vínculo con el Sporting de Portugal. Bellerín, de 28 años, regresa al Betis para la próxima temporada y se unirá al mexicano Andrés Guardado en el equipo. Cabe señalar que el exjugador del Barcelona y Arsenal firmó un contrato por 5 años hasta junio de 2028. Llegamos a Alemania, donde el Bayern Múnich comenzó con el pie derecho su pretemporada de cara a la próxima temporada, ya que los dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentaron con el FC Rotterdam, donde jugadores como Jamal Musiala, Marcel Sabitzer, Mathis Tel y Serge Gnabry se lucieron en el encuentro, ya que en total el Bayern Múnich goleó 27-0 a este equipo. Cabe señalar que el Bayern Múnich no es la primera vez que le ganan con un marcador de escándalo ante este equipo, ya que en 2018 los golearon 20-2 y en 2019 con marcador de 23-0. Cerramos en Estados Unidos, donde el Inter de Miami, club de la Major League Soccer, estaría muy cerca de cerrar las negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez, quien actualmente milita en el Grêmio de Brasil, donde el club estadounidense busca fortalecer su plantilla. Sin embargo, la operación presenta varias dificultades, ya que el uruguayo tiene contrato con Grêmio hasta diciembre de 2024, y el club no tiene la intención de liberarlo antes de esa fecha. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
27-0. ¿Cada cuándo debes de meter un gol para llegar en 90 minutos a 27-0?
Pues cada 3 minutos metes un gol.
Qué bárbaro, ¿no?
Espero que no haya habido tiempo agregado.
Sí, no, bueno, espero que no hayan añadido. Pero dicen que estuvo parejo hasta que empezó.
Oye, pero quiero suponer que habrá un motivo social o algo por lo que el Bayern vaya a jugar ese tipo de partido, ¿no? Porque deportivamente no te deja absolutamente nada. No, ¿no? Y el Bayern es muy de ir a las causas sociales y de buscar estar cerca de la gente, ¿no?
Pues debe de haber algo, sí. ¿Saben quién hace una... ¿Quién tiene una tradición muy bonita? La Juve. La Juve, el inicio de su pretemporada en la instalación de la Juve allá en Turín, en Italia, se juega un partido, el primer equipo de la Juve contra la sub-20 o sub-21, no me acuerdo. Y van los familiares de los de la sub-21 y de los del primer equipo y juegan un partido. Y entonces es cada año así arrancan su pretemporada. Y tienen su estadio ahí chiquito y la gente va y lo disfruta y lo goza y conoce al equipo de las nuevas contrataciones y ve a los chavos que vienen subiendo. Es una buena idea, ¿no?
Sí, como no es una buena idea. Y es que esto del Bayern tiene que existir ese motivo que sí, mencionaba, porque si no es... Me recordó como cuando los Hallenberg Trotters juegan contra el equipo comparsa de siempre, ¿no?
Ándale, que hace mucho que no vienen los Globetrotters ya, ¿verdad?
Fíjate que vinieron... hace unos meses, si no fue el año pasado, fue a principios de este.
Yo los vi hace tiempo, era un espectáculo muy bueno.
Sí, cómo no.
Muy, muy bueno, los Globetrotters. Oye, por cierto, la Federación Mexicana de Fútbol hizo circular un video, yo quiero pensar que por medio de su departamento de comunicación, un video de habla de los 23 guerreros que se recuperaron, ganaron la Copa de Oro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este video sobraba, ¿eh? Me parece aquí... hemos comentado y todo lo que están haciendo este nuevo grupo de la federación me parece que es bueno, acertado, pero creo que este video venía sobrando, ¿eh? Ahí no creo que la federación esté para comentar y meterse en lo que hacen los periodistas y los comentaristas, ¿no? Creo que no es lo ideal, ¿no?
Sí, yo creo que es vamos, sí fue un momento de reconciliación con la gente después de lo que sucedió en el Mundial y lo que ha pasado también en la Nations League, efectivamente, que la perdiste. Pero por otro lado, pues creo que tampoco hay que ir con triunfalismos demasiado pronto, ¿no? O sea, todavía el camino está empezando y a ver qué es lo que pasa el año próximo en la Copa América. Y ya vendrá el Mundial dentro de 3 años, pero es un torneo que tenías que ganar, tomando en consideración que Estados Unidos y Canadá no llevaban a sus mejores equipos y que, pues sea como sea, eres el mejor equipo, aunque tenías muchos problemas.
Y además como que criticando y atacando a gente que, pues que en algún momento hablamos mal de la selección, o dijimos que no estaba en un muy buen momento, ¿no? Dentro del triunfalismo del video mencionan para aquellos que dijeron que no teníamos jugadores y que no estaban bien. Hay que pensar que la Nations League y aquel fracaso enorme fue hace un mes. Un mes. Y me queda claro que en la Copa Oro hicieron muy buen papel. Ganaron, perfecto. Muy bien por el Jimmy Lozano, muy bien por los jugadores, pero vamos, hay que tener un poquito de memoria a cortísimo plazo para darnos cuenta en dónde estábamos hace un mes, ¿no? Y ahora sobró por completo
el video. Pero yo básicamente pienso que la federación no debe enfrentarse a comentaristas ni a periodistas, ¿no? El periodismo es libre de expresarse, estaremos de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con muchos, pero son libres de expresar su punto de vista. Cada uno tiene todo el derecho a expresarlo.
Pero hasta con la gente te enfrentas, ¿no, Raúl? Porque mucha gente estaba inconforme con la selección y al hacer el video, pues como que también te enfrentas un poco al público, ¿no?
Ya todo el mundo estaba feliz porque ganaron la Copa Oro y por lo que se ha mejorado. Y con esto, pues, no creo que haya sido la mejor idea. En fin, vámonos con Alfredo González porque ya hizo su primer entrenamiento Leo Messi con el Inter de Miami.
A poco más de un mes que Lionel Messi anunció que no jugará más en el fútbol europeo para enrolarse con el Inter de Miami, este martes se dio el primer contacto en cancha con sus nuevos compañeros. Lionel se ha reencontrado con Gerardo Martino, quien lo dirigió en la selección argentina y en el Fútbol Club Barcelona. También se ha reunido después de 2 años con su viejo amigo Sergio Busquets, quien dejó al Barça y también jugará para los Flamingos. Antes de tocar la pelota y regar magia, Lionel Messi tuvo que transitar por el túnel de la bienvenida, entre zapes, patadas y buena vibra de sus compañeros. Eso sí, todos los jugadores respetaron la jerarquía tanto de La Pulga como de Sergio Busquets. Además de Messi y Busquets, Jordi Mas, accionista mayoritario del club, ha confirmado la llegada de Jordi Alba como agente libre y se espera que en las próximas horas también pueda fichar a Luis Suárez, quien el último semestre jugó para el Gremio. Con estas incorporaciones, se viene el Inter de Miami culé 2.0, o al menos se espera que salgan del último lugar de la MLS. Por lo pronto, este viernes 21 a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, Messi y Sergio Busquets debutarán con el equipo del Tata Martino, ante Cruz Azul, en la primera jornada de la Leagues Cup. Posteriormente, el 25, se medirán a Atlanta United. Alfredo González, Fórmula Deportes.
Bueno, que llega Jordi Alba. Ayer decías, Enrique, que nada más les faltaban 9, ya nada más les faltan 8.
Bueno, decía Sergio, Luis Suárez, ya nada más les faltan 7.
Pero Luis Suárez no lo van a dejar ir, no. Parece que tienen que pagar un mucho dinero, ¿no?
Sí, el tema de Jordi Alba es más o menos el mismo caso de Sergio Canales que hablábamos hace rato, ¿no? No está 100% cerrado, está muy, muy encaminado y probablemente en los próximos días se cierre. Yo lo de Luis Suárez lo veo bien complicado.
Por el dinero que tienen que pagar, ¿no? Luis Suárez se moriría de ganas de ir a jugar con ellos a Miami, ¿no?
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Pues mira, te vas con tus cuates a jugar a un equipo que está en el último lugar y todo lo que hagas va a ser bueno, va a haber mucha atención, sacarás al equipo. Yo creo que lo van a sacar del último lugar, porque no creo que estén pensando que en esta temporada que se reanuda después de la Leagues Cup vayan a pensar en calificar, ya está en chino, ¿no?
Pues todavía queda prácticamente un mes de temporada regular, sí. O sea, si ya se le está acabando. Pero bueno, pues es formarse para el siguiente torneo.
Pues sí.
Y ganar la Leagues Cup.
Oye, pero
¿qué diferencia? ¿Sí?
Si hacemos memoria de cuando jugaron Busquets y Messi juntos en el Barcelona, pues de los que estaban rodeados también, ¿no? Para poder tocar y triangular y vamos, dámela, vete para allá, pues yo no sé, no veo aquí con quién puedan tocar y triangular de momento, ¿no?
No, bueno, los que están alrededor, pues yo creo que van a mejorar su juego también, pero no sé hasta qué punto para sacar del hoyo a este Inter de Miami, pero bueno, pues a ver qué pasa. ¿Qué diferencia habrá de cuando llegó Pelé a cuando llegó Messi?
Yo creo que es mucho más físico, por supuesto, el fútbol, mucho más profesional, ¿no? Nada, pero digo, fuera de eso, de figura a figura, yo creo que no mucho, ¿no?
Bueno, es que aquel también tenía sus cuates.
Sí, no, bueno, y además la gente que llegó, o sea, no necesariamente al Cosmos, pero pues allá fue Neskes, sí. Y fue Dana, y fue Gerd Müller, y fue Beckenbauer. O sea, un grupo enorme de jugadores.
Pero en el Cosmos llegaron a estar juntos Beckenbauer, Pelé, Giorgio Quinaglia, Carlos Alberto. Uh-huh. Y era un gran equipo. Muy diferente las canchas de pasto sintético. Jugaban en el Estadio de los Gigantes, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí en el Rutherford, Nueva Jersey, la ABC transmitía los partidos, llenaban el Estadio de los Gigantes. Pero pues 8 o 9 años después la liga desapareció, la NASL.
No, nunca pudieron afianzar el fútbol después de eso, ¿no? El Cosmos fue un golpe muy fuerte, pero no lograron hacerlo. Es mucho el problema de que en aquel entonces pues prácticamente se iban a retirar ahí, ¿no? Ya estoy retirado. Por eso lo de la MLS, de contratar gente no tan grande para retirarse, es lo que están intentando ahora, ¿no?
Pero también las figuras que contratan prácticamente se van a retirar ahí, ¿no? No ha habido...
No, pero tienen mejor nivel que los que llegaban antes.
No, sí, pero no ha habido, hijo, cosa de hacer memoria, pero muy pocos de las grandes figuras que han ido a la MLS han salido como... para regresar a Europa a un buen nivel.
No, no saben, es un Messi de hace 5 años, ¿no?
No, claro, no, esos no van todos. No, eso sigue siendo igual.
En
¿no?
Rooney, en el Guajevilla y en todos.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En la actividad del Mundial de Fukuoka, la delegación mexicana sumó una medalla más al hacerse de la plata en la categoría por equipos mixtos con Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez, Jairo Campo y Randall Willards en 3 y 10 metros. El equipo de China se quedó con el primer lugar de la competencia, mientras que Alemania alcanzó el tercer sitio. En individual femenil, Agúndez y Orozco avanzaron a la final de plataforma de 10 metros y buscarán las medallas a las 3 de la mañana de este miércoles. En el básquetbol mexicano, la selección nacional arribó a Mérida luego de la cancelación por parte de Cuba, a quienes se enfrentarían en Puebla el pasado 17 de julio, por lo que anunciaron una reprogramación en su gira de despedida rumbo al Mundial FIBA. Mañana enfrentarán a Colombia en el Poliforum Tamna a las 7:30 de la noche, el 22 jugarán en Coahuila a las 8 en el Auditorio de Torreón, Coahuila, el 26 jugarán en Ciudad Juárez en el Gimnasio Universitario de la Autónoma, el 28 en Puebla ante Argentina y el 30 se despiden de la afición azteca en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. Escuchamos al coach de los 12 guerreros, Omar Quintero.
Y pues abrir la gira, ¿no? El primer partido de preparación aquí, creo que es algo importante, ¿no? Creo que traer un juego de esta índole rumbo al Mundial es muy importante.
Y rumbo a los Juegos Olímpicos, Francia descartó que los recientes disturbios hayan afectado los preparativos para la justa veraniega de 2024. A través de una conferencia de prensa, el presidente del comité organizador, Tony Estanguet, comentó: "Continuarán pasando cosas en Francia y en el mundo el año que viene, pero lo que quiero recordar es que todos estos eventos no han tenido un impacto negativo. Seremos el lugar más seguro del mundo. Francia tiene una oportunidad formidable de lograr unos juegos excepcionales".
Señor Burak.
Raúl, oye, qué buena actuación de México. Hoy escuchábamos algo con Betsabe dentro de los mundiales de natación que se llevan a cabo en Fukuoka, en Japón. Y destacando lo que ocurre el día de hoy, en donde se gana la medalla de plata por equipo mixto, que es tanto... Vamos, participan evidentemente hombres y mujeres, pero también tiene que ser en trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros.
Ah, ¿no? Esa prueba está buenísima.
Está muy buena, la verdad. Total que el equipo lo integran Gaby Agúndez, Jairo Campo, que fue el que rifó su coche para irse. También Randall Willards, que hoy, por cierto, tuvo un clavado realmente sensacional, que fue catalogado como el mejor de la jornada, que tuvo más de 90 puntos, que fueron 4.5 vueltas al frente en posición B, que es con las piernas estiradas y con la cintura flexionada hacia el frente. Aquí la gente de Telefórmula lo estamos viendo. Fueron más de 90 puntos en este clavado extraordinario de Randall Willards y también Aranza Vázquez. Total que, bueno, finaliza en ese segundo puesto solamente detrás de China. Lamentablemente no es una prueba olímpica, pero bueno, es un gran, gran resultado. Y en la plataforma femenil se metieron a la final Gaby Agúndez en cuarto lugar y Alejandra Orozco en el sexto puesto. Digamos que llegan a la final y se borran las puntuaciones, pero estuvo dramática la calificación de Gaby Agúndez para llegar a la semifinal, porque calificaban 18 y ella calificó en la posición número 17. Entonces se metió ahí a la semifinal y bueno, termina ahí en cuarto lugar. Ahora es borrón y cuenta nueva. Viene la gran final. Y por cierto, ellas ganaron plaza olímpica. Son 2 plazas olímpicas para México dentro de la plataforma femenil. Y ahora, pues como es tradicional, ya México tiene sus plazas, pero se va a hacer un selectivo aquí en nuestro país para ver para quién son esos lugares. Pero ya se tienen esas plazas camino a los Juegos Olímpicos de París del año próximo. En clavados, México tiene 3 de plata y 2 de bronce. México es segundo lugar en este momento en el medallero de clavados. Detrás de China, que bueno, están impresionantes, han ganado 8 de 10 pruebas los chinos, 8 de plata, quiero decir 8 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Y lo que mencionaba al principio, dentro de ese encono que tiene la Federación Mexicana de Natación con sus deportistas y la CONADE defendiendo a Kirill Todorov y la Federación Mexicana de Natación, 0 menciones dentro de la página de la CONADE.
Es increíble.
Lo que me parece algo verdaderamente lamentable.
Increíble, lamentable, terrible. Sí.
Pero bueno, pues así se las gastan. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca de Shohei Ohtani. Hemos platicado mucho acerca de este pelotero japonés, pero es que no deja de hacer cosas.
¿Ahora qué hizo?
Bueno, resulta que el día de ayer llega a 35 home runs, uno más que el año pasado, en toda la temporada. Y además el quinto total más alto, luego los primeros 95 juegos de su equipo en lo que va del siglo. Mira, la lista es con Barry Bonds, que a estas alturas, después de 95 juegos, en 2001 tenía 42 home runs. Luego Luis González, en 2001 también 37. Chad Davis, en 2013 tenía 36. Y Aaron Judge, el año pasado, cuando se estableció el nuevo récord de la Liga Americana, 36 home runs. 19 de los home runs de Ohtani en los últimos 31 partidos. Y además ayer llegó a la novena entrada, le faltaba solamente el triple para batear el ciclo. No lo bateó, se ponchó. Pero es la séptima ocasión en la temporada que batea, digamos que tres cuartas partes del ciclo. O sea que es sencillo, doble, triple y home run. Es un peloterazo. Estamos a 18 de julio, es decir, en 13 días se vence el plazo para que haya cambios directos de los equipos y que esos jugadores que son negociados puedan participar en la postemporada. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los Serafines? ¿Se lo van a quedar? ¿Ohtani se convierte en agente libre finalizando la temporada? ¿O lo van a negociar a otro equipo? Pero ese equipo que se lo lleve se va a tener que desprender de una buena cantidad de jugadores de sucursales, pagar una tercera parte de su salario, que son 10 millones de dólares, y además sin ninguna garantía de que te lo vas a quedar para el año próximo cuando se convierta en agente libre. Está muy interesante.
O sea, a ver, te lo puedes llevar ahora si cumples todos esos requisitos, pero una vez siendo agente libre puede irse a donde quiera.
Exacto. Uf. Que es finalizando esta temporada.
Y no puedes firmar como un tipo de seguro, un contrato.
Podría llegar a un preacuerdo.
A un preacuerdo, exacto.
Pero para eso tienes que escuchar ofertas. Mm. Y también está la cuestión de los Serafines. ¿Cómo van a quedar con su afición? Si es que el pelotero más importante, carismático y completo de no sé cuántos años.
De su historia.
Pues sí, prácticamente desde un Babe Ruth, por ejemplo. Bueno, ¿sabes qué? Que te vaya bien. O sea, ¿cómo vas a quedar con tu afición?
Oye, no, pero los Serafines no van a ningún lado, Enrique, otra vez, ¿no? Están muy lejos en la división. El comodín ahí también se ve complicado. Y yo creo que también por estrategia, en lugar de pagarle 500 millones que va a ganar Ohtani, pues a lo mejor te conviene repartir ese dinero entre varios, ¿no? Como para armar un mejor equipo, ¿no?
Pues sí, o hacer tu máximo esfuerzo y quedar con la gente. Bueno, hicimos nuestro máximo esfuerzo, pues no se pudo, se lo llevaron. En ese momento están a 5 juegos y medio del último boleto de comodín y a 9 juegos de Texas, que es líder en el oeste de la Liga Americana. Entonces, lo del líder de su división, yo creo que ya se les fue. Pero lo del comodín, pues ahí está todavía, ¿no? Están un juego atrás de 547-48. Pero también, yo creo que Ohtani tampoco se quiere ver en el espejo de Mike Trout, durante mucho tiempo considerado el mejor jugador de grandes ligas. Pero un equipo que no va a ningún lado.
Ay, si se les va a Ohtani, la posibilidad de calificar sería menor todavía.
Sí, yo creo que sí. Entonces, está muy interesante lo que va a pasar de aquí a dentro de 13 días. Yo lo veo un 50-50, ¿no? Que si se va o si se queda. Y irse, bueno, pues podría ser quizás a los Dodgers, a los Mets, a los Yankees. Que los Yankees también. Los Yankees están en último lugar de su división. No estaban en el último lugar de su división a estas alturas de la campaña desde 1990. Uf. Pero la buena noticia para los Yankees es que están a solamente 2 juegos y medio del último boleto de comodín.
Sí, están arriba de los Serafines en el comodín.
Exacto. Entonces, no, en cualquier momento, una buena rachita y te puedes meter, aunque han perdido 7 de los últimos 10 encuentros los Yankees de Nueva York. También comentarles acerca de el fútbol americano y de hay una opción que tienen los equipos cuando los jugadores finalizan su contrato, que es colocarles la etiqueta de jugador franquicia. Y si algún equipo se lo quiere llevar, pues entonces, ok, llévatelo, pero me tienes que compensar con 2 selecciones de primera ronda. Entonces son muy pocos los que se animan a hacer ello. Y dentro de los que no firmaron su etiqueta de jugador franquicia, pues aparecen 3 corredores. Hasta el día de ayer, uno era Saquon Barkley, el equipo de los Gigantes de Nueva York. Otro era Josh Jacobs de los Raiders de Las Vegas. Y también estaba Tony Pollard de los Vaqueros, que eventualmente se arregló con el equipo de Dallas. Bajo un tabulador, para la posición de corredor, se le pagan 10 millones de dólares. y lo puedes colocar otra vez el año que entra si quieres con esa etiqueta de jugador franquicia, pero le tienes que dar un 20% de incremento en su salario, es decir, ganar 12 millones más o menos. Lo que pasa es que la posición de corredor increíblemente está sumamente devaluada, porque ahora tienes a muchos corebacks que son corredores, tienes a muchos jóvenes que salen de las universidades en donde pues se han convertido en piezas intercambiables, donde tienes a un jugador que llega 4 o 5 años y ahí nos vemos, y que venga el otro, y que venga el otro, y que venga el otro. No tenemos a esas superestrellas, pero en el caso de Saquon Barkley y de Josh Jacobs, sí lo son. Son jugadores muy importantes para redes, muy importante para el equipo de los Gigantes. Más, el año pasado Jacobs fue el líder corredor de la NFL, tuvo más de 50 recepciones. Es algo que francamente yo no lo entiendo, porque Jimmy Garoppolo va a necesitar a Josh Jacobs. Inclusive decía Jacobs que el día de ayer vencía el plazo para arreglarse a un contrato multianual a las 4 de la tarde, hora del este, y que estaba en su coche, en el estacionamiento de los Raiders, junto con Max Crosby, que es un jugador defensivo de los Raiders, esperando a que llegara la llamada de la gente. Ya estuvo arreglado, métete al edificio y firma el contrato. Pues no llegó nunca la llamada. Entonces está interesante. ¿Y qué es lo que puede venir más adelante? Pues a lo mejor no van a jugar en el próximo. Ellos pueden elegir no jugar, y sería una pérdida muy importante para Gigantes y Raiders.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la primera jornada de la Liga MX Femenil con el empate a 1 entre Toluca y Rayadas en el Nemesio 10. León derrotó a Necaxa 2-0, mientras las Tuzas vencieron a las Guerreras de Santos en la Comarca Lagunera 1-3. Y en la capital del país, América goleó a Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria 2-5. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa.
Ha salido hoy muy bien ese movimiento, la verdad, y ahí pues ese desequilibrio por fuera, la llegada de segunda línea, finalizarlas con esa contundencia que nos faltó el día de Tigres, pues la verdad que nos ha hecho tener un resultado, la verdad que amplio. Lo he dicho antes, yo cambiaría algún gol más por tener algún gol menos en contra.
Mazatlán cayó en casa 2-3 ante Cruz Azul, mientras en la frontera Tijuana y Chivas igualaron a un tanto y confirmaron la llegada de Antonio Spinelli como nuevo estratega del rebaño. En la Sultana del Norte, Tigres se despachó con Puebla 4-0 y se confirmó la salida de Mia Fischel rumbo al Chelsea femenil. La jornada 1 de la Liga MX femenil finalizó con empate a 1 en la frontera entre Juárez y Atlético de San Luis. Tigres, América, Pachuca, León y Cruz Azul toman ventaja en la clasificación con sus primeros 3 puntos.
Beto Campos y el América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América alista lo que será la Leagues Cup después de haber vencido al equipo de Puebla en la cancha del Estadio Azteca 3-0. Y pues bueno, estará enfrentando en los próximos días dentro de este torneo a Louis City, posteriormente al Columbus Crew dentro de este torneo, que estará enfrentando equipos mexicanos con los de Estados Unidos. Mencionarte que este martes ya se integró a los trabajos Israel Reyes, además de Ángel Malagón, después de participar y lograr el título con la selección mexicana dentro de la Copa Oro. Y posteriormente lo estará haciendo Henry Martín. A partir del jueves pidió permiso y pues bueno, el delantero azul crema estará reportando en los próximos días. Por otra parte, Alejandro Sendejas trabaja por separado, al igual que Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien se encuentra en rehabilitación por su lesión. Habrá que mencionar el tema también de que pudiera llegar un refuerzo más al nido de Coapa, Bernardo, este futbolista brasileño, quien juega en el Salzburgo de Austria, y vamos a ver qué es lo que depara próximamente para el conjunto de las Águilas del América. Yo vuelvo contigo al estudio, Raúl.
Bueno, con las reservas del caso, el día de hoy un colega mencionó que César Montes lo pretende el América, ¿sí? No sé que hasta qué grado sea cierto esto, si el América quiere a César Montes. César Montes quiere regresar a México, descendió con el Español de Barcelona, y no sé, en determinado momento, pues si el América lo consigue, sería una gran contratación, ¿eh?
Yo sí, digo, sería una muy buena contratación para el América, pero yo creo que César Montes le conviene más y le gustaría más jugar en segunda división con el Español de Barcelona que regresar a México a jugar con el América, ¿no? Tuvo una muy buena temporada César Montes, muy buena temporada, y creo que con el equipo que tiene el Español es candidato para ascender inmediatamente, ¿no?
Sí, hay una cosa muy importante: cuando desciendes allá, la televisión te sigue pagando lo mismo que en primera, para que tú tengas recursos para volver rápido. Uh-huh. Y eso puede ayudar al Español, ¿no?
Oh, claro, por supuesto. Y además son tres los equipos que ascienden. Y Montes, no nada más buen trabajo a la defensiva, sino que también lo vamos haciendo goles en la recta final del torneo, cuando estaba todavía la posibilidad de que se salvara el Español.
Y es muy joven César Montes, ¿no? Y no es fácil encontrar jugadores jóvenes con la talla de César Montes, tan buenos técnicamente. Yo le auguro una muy buena estancia en Europa a César Montes.
La primera temporada con el Español hizo muy bien.
Muy bien.
Muy, muy bien. El equipo fue un equipo que no tenía grandes figuras, un equipo como otros equipos en España, que no rebasan su presupuesto que tienen, y bueno, si descienden buscarán ascender otra vez, pero él tuvo una muy muy buena actuación, y de esta manera pues también tiene un buen cartel. Lo quiso llevar al Mallorca Javier Aguirre, pero el precio era muy caro, ¿eh?
Ahí va mi comentario, Raúl. Yo no veo la compra en el América si al Mallorca no le alcanzó para contratar a César Montes, ¿no? Y me imagino que el Mallorca tiene un presupuesto bueno, superior al que puede tener el América para contratar a César Montes, ¿no?
Bueno, eso sí, yo ya no sé tanto qué es lo que vaya a gastar cada equipo, ¿no? Porque el América, si quiere, puede tener mucho dinero.
No, sí, bueno, pero
sin vender ningún canal, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, también tiene su presupuesto, y eso es cierto, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa con el futuro de César Montes, porque también se menciona que Araujo se iría al equipo del Pelado Almeida, donde ya, pues, no es cierto, ya llegó Pizarro, ya firmó Pizarro. ¿Qué oportunidad tiene Pizarro, no?
No, bueno.
Qué bárbaro.
Tiene más vidas que un gato, Rodolfo Pizarro. Pero
qué gran oportunidad tiene. Ojalá le vaya bien. Nos platicaban que ha entrenado como nunca, que está físicamente como nunca, y ojalá tenga una buena actuación, ¿no?
Hablábamos de jugadores que necesitan sentirse consentidos por el técnico, ¿no? Sebastián Córdoba es uno de ellos, por ejemplo, y Rodolfo Pizarro, pues con Almeida es cuando mejor ha jugado, y me imagino que a eso le está apostando. Ojalá eso le ayude a tener un muy buen nivel en Grecia.
Pues ojalá sea así para Rodolfo Pizarro, que es un futbolista que tiene mucha calidad, eso siempre lo ha tenido, pero que bueno, no parecía con muchos deseos de triunfar, ¿no?
Así es. Estoy viendo, por cierto, en Transfer Market, el valor de mercado de César Montes, 8 millones de euros.
8 millones de euros.
Que se traducen que a 10 de dólares, por ahí, ¿no?
Sí, le alcanza a la América.
No, sí, pero vamos, al final es mucha lana, ¿no?
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.